Yo les contaba someramente lo que había pasado con este caso de un joven que la madrugada del domingo iba caminando junto a un amigo y mientras lo hacían, hicieron dedo, ¿verdad? Y por esa ruta, por la ruta F30, pasa un vehículo, una camioneta, y los embistió a estos dos jóvenes haciendo una maniobra peligrosa. Según testigos, lo que intentó hacer aparentemente el conductor fue hacer una choreza, así como que te voy a parar, pero en realidad voy a hacer como que te paro, pero no te paro. Bueno, probablemente, digo probablemente porque el joven que iba conduciendo se dio a la fuga, iba a exceso de velocidad. Probablemente también cuando una persona se da la fuga se presume que va bajo los efectos del alcohol, y bueno, finalmente esto lamentablemente le cuesta la vida a otro joven, Roberto Timerman, de 19 años, estudiante de tercer año de ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Hemos visto sus funerales, hemos visto cómo su familia y sus hermanos, una familia numerosa, digamos, ha salido en defensa del hermano, y también hemos visto cómo un padre ha tenido que hacerse cargo de la irresponsabilidad de un hijo, ¿verdad? Y todos los que somos padres y madres sabemos que no es fácil. Benjamín Montero Fernández, de 19 años, iba al volante de la camioneta, aun cuando se ha señalado que eso es fruto de una investigación. Sin embargo, todos los testigos dicen que era él. Varias personas lo vieron, dice la información también, borracho durante la noche del sábado. Subieron fotografías de su camioneta después del accidente, y aquí es cuando las redes sociales tienen un sentido sumamente positivo. Finalmente, el padre de este joven, ex alumno del Colegio Verbo Divino, entregó la camioneta para ser periciada, y bueno, ahí está esperándose justicia. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque esta es la noticia más fresca que tenemos frente a un tema que ocurre todos y cada uno de los días en las calles de nuestro país. Hay un padre que hace un año y medio perdió a su única hija, a Emilia, una guagüita de meses, y esto también fruto de un conductor irresponsable que iba bajo los efectos del alcohol. Estamos aquí en el estudio con Benjamín Silva, padre de Emilia Silva Figueroa. ¿Por qué? Porque además ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la ley Emilia. Benjamín, has viajado desde la quinta región y te damos las gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Mirna, por la invitación.
Bueno, Benjamín, estuvimos contigo hace algún tiempo, pero en ese momento había grandes dificultades para poder aprobar esta ley, y quiero saber cómo está avanzando y qué significa, en definitiva, la aprobación en este primer trámite de la Cámara de Diputados.
Bueno, estamos como familias víctimas de accidentes de tránsito, por un lado contentos porque ayer por 101 votos, 0 voto en contra y 0 abstención, la Cámara de Diputados volvió a aprobar la ley Emilia. La ley Emilia se volvió a presentar el 21 de enero del 2014, que se cumplió un año y que la Emilia se fue al cielo. Pasó de forma unánime por la Comisión de Transporte porque es finalmente una modificación a la ley del tránsito. Y ahora lo aprobó la sala por 101 votos a favor. Nunca habíamos tenido una votación tan unánime. Estamos contentos porque este nuevo proyecto termina con la impunidad. Yo siempre he dicho aquí, nosotros no queremos endurecer las penas, queremos terminar con la impunidad, con la ausencia vergonzosa de justicia. Tú comentabas, Carolina se puso en contacto con uno de los hermanos Timerman, el horror que ellos vivieron el fin de semana porque un niño intentó hacerse el choro con una camioneta, digamos, y una camioneta se transforma en un elemento más dañino que una metralleta. A nosotros nos pasó lo mismo, hay tantos casos. Yo quiero dar solo dos datos que son bien escalofriantes. La mayor causa de muerte de niños de 0 a 14 años son los accidentes de tránsito, y de ellos la principal variable es el manejo en estado de ebriedad, ni siquiera bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad. Y la segunda causa de muerte de personas jóvenes de 15 a 29 años es los accidentes de tránsito, principal variable el manejo en estado de ebriedad. La primera, lamentablemente, son los suicidios. Entonces no estamos hablando de un caso, estamos hablando de una pandemia que efectivamente tiene la sociedad chilena. Se muere mucha gente por culpa de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Son casi 5.000 muertos desde el retorno de la democracia. Y vemos que todos ellos reciben, aparte del dolor de la pérdida, que es irreparable, indescriptible, la impunidad de que todas las personas no van a la cárcel por el actual marco legal. Por eso queremos terminar con esta impunidad. Y una de las modificaciones que plantea la ley Emilia, que se aprobó ayer por 101 votos a 0, es que cualquiera sea la pena emanada de un tribunal, en un debido proceso, se debe cumplir con cárcel efectiva y no con pena remitida, es decir, que no se vaya, no se cambie por firma cada 15 días o una vez al mes o reclusión nocturna, sino que cumpla lo que dicte el tribunal dentro de la cárcel.
Claro, vamos a ir al detalle porque estamos, como les decía, con Benjamín Silva, padre de Emilia Silva Figueroa, por la aprobación en Cámara de Diputados de la ley Emilia. A ver, Benjamín, vamos a ir analizando fríamente las cifras porque y los acontecimientos. En general, lo que ocurre cuando una persona choca o atropella a otra bajo los efectos del alcohol es que la persona huye. Huye, entre otras razones, para evitar ser periciado, digamos, y que y aparezca efectivamente los rastros de alcohol en su sangre. Yo quiero saber, según esta ley, ¿qué pasa si una persona, como ocurrió en este caso de este joven, huye del lugar del accidente?
Bueno, nosotros estamos solicitando una indicación en el proceso que pasa ahora en el Senado para que, y esa es una idea del senador Chaguán, que le agradecemos notable su apoyo, para que se homologue la fuga al estado de ebriedad. Porque hoy la única forma de documentar para los tribunales positivistas que tenemos en Chile es con la alcoholemia. Y en consecuencia hoy se incentiva que se fugue, ¿no? Y una persona que choca curada le conviene arrancarse, porque no la pueden documentar en estado de ebriedad, o es muy difícil con testimonio documentar, y los tribunales son poco asequibles a los testimonios orales en estado de ebriedad.
Perdona, pero déjame un solo punto. ¿No se supone que bajo la actual ley, si tú huyes, se presume que estás bajo los efectos del alcohol?
No, los tribunales no aceptan otra prueba que sea la alcoholemia. O sea, tiene que entrar todo un debate. Por ejemplo, el caso del hijo del senador Larraín, yo no quiero referir a ese caso en específico, pero ahí he visto que se va a discutir efectivamente si estaba o no en estado de ebriedad. Hay testigos que dicen que sí y otros que no, y bueno, el tribunal te tendrá que decir. Pero resulta ser en los tribunales positivistas, sobre todo con el tema de manejo de estado de ebriedad, prácticamente imposible si no hay una alcoholemia de por medio. En consecuencia, la persona le conviene fugarse, porque más encima, al entregarse al día siguiente, demuestra colaboración con la justicia. Entonces se transforma la fuga finalmente en un atenuante, aunque parezca chocante, ridículo y triste. Por eso queremos que la ley se homologue la fuga al estado de ebriedad y en consecuencia se presuma que si se fugó estaba en estado de ebriedad.
Y ebrio, y cuando hablamos de ebrio, sobre 0,8 gramos por cada
el litro de sangre.
Exacto. Ahora, sigamos analizando el tema porque, claro, ha pasado mucho tiempo desde que ustedes tuvieron esta tragedia en sus vidas, en que ustedes tomaron, ¿no es cierto?, el impulso de sacar esta ley. Y yo me acuerdo que estuvimos acá la senadora Soledad Alvear, entonces senadora Soledad Alvear, y hablábamos sobre el alcance, porque ella decía que el problema que le veía desde el punto de vista jurídico, que casi quedaba bajo el mismo nivel de una persona que asesina a otra, pero asesinar con dolo, ¿me entiendes?, con la intención de matar, que es la figura, digamos, del homicidio, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido cambiando la ley para que finalmente pueda tener luz verde en el Congreso?
Bueno, la senadora Alvear, ese programa vino a defender el proyecto que fue rechazado por el Congreso, que nosotros le pusimos la ley vale otro, porque ella en fondo quería mantener que se pudiera matar a la primera vez y saliera gratis. La ciudadanía creo que le respondió en la urna sobre su juicio, pero lo que me parece importante es desmentir el argumento de que nosotros estaríamos pidiendo algo que es desproporcionado.
Es claro, ¿qué será
el
argumento?
Porque el nuevo proyecto, el piso máximo son 10 años y el homicidio es 15 años, por lo tanto queda tipificado que el homicidio recibe mayores penas que el manejo en estado de ebriedad. Y nosotros estamos subiendo el piso mínimo de 3 años a 5 años. Ahora, un tribunal con dos atenuantes, y esto lo sabe cualquier abogado que ha litigado, con dos atenuantes puede bajar la naturaleza al delito, o sea, puede darle menos de los 5 años que la ley dice, ¿ya? Eso es legítimo.
O sea, por ejemplo, si es la primera vez que comete una situación,
la primera vez y colabora con la justicia, exacto, le puede bajar menos de 5 años. Y por eso nosotros, en este nuevo proyecto, una nueva indicación, que cualquiera sea la sentencia, desde 60 días, que es el mínimo, hasta los 10 años, lo cumple en la cárcel. Es decir, que no haya posibilidad de pena remitida. Esto tiene soporte constitucional, hay otros delitos al respecto que lo entregan, y entonces la ley genera un nuevo rango de penas para estos delitos, que son menores que el homicidio, por lo tanto toda la discusión sobre el delito culposo y doloso se acaba, no existe, y al generar este nuevo rango intermedio, permite tener penas de cárcel, terminar con la impunidad y mantener la proporcionalidad del actual Código Penal, que, como comentaba ayer con el senador Hernán Larraín, tiene desproporciones vergonzosas, ¿no? Porque esa misma comisión, la misma senadora Alvear, el senador Walker, el senador Pizarro, entre otros, que son tan defensores de las garantías de del manejo en estado de ebriedad, no tuvieron ningún problema en poner 5 años y un día para el robo cajero automático o para el abigeato. Entonces mi pregunta es, ¿por qué son garantistas con los curaditos y por qué no con los ladrones de cajero automático? No estoy diciendo que robar cajero sea bueno, ni que robar vaca y gallina sea bueno, pero me parece que esa desproporción penal a ellos se le olvida y resulta ser al menos curiosa.
Claro, es que hay un punto ahí súper importante. Estamos con Benjamín Silva, padre de Emilia Silva Figueroa, por la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley Emilia. A ver, aquí hay una cosa súper importante que hay que aclarar, porque yo entiendo un poco a lo que vas tú, Benjamín. Cuando una persona ingiere alcohol, yo siempre esto lo he conversado con expertos y te dicen, mira, esto es lo mismo que tú salgas con una metralleta y te subes a un auto, esto es lo mismo que tú sales a la calle con una metralleta a matar gente. Lo que pasa es que esa asociación todavía cuesta hacer. Entonces, por eso que cuando tú dices lo que estás diciendo, tú te refieres a personas que cometen accidentes que le significan un daño grave o la muerte a otro, y eso bajo los efectos del alcohol. O sea, la ingesta de alcohol es un tema esencial. Nos pregunta Cristóbal Velolio respecto de lo que tú señalas, porque él dice, ¿no lo contempla ya la ley? ¿La actual ley respecto a lo que tú has señalado, por ejemplo?
No, la actual ley, respondiéndole actual a Cristóbal Velolio, la actual ley dice que el piso máximo son 5 años. En consecuencia, no hay posibilidad de cárcel.
Eso por un lado.
Porque todo, menos de 5 años, todo se cumple con pena remitida. O sea, con firma de domicilio. A lo más, reclusión nocturna.
Entonces, más te quitan la licencia, finalmente.
No, tolerancia cero. Si tú matas a alguien o dejas lesionado gravísimo, perdiste la licencia.
Eso siempre, así,
no,
digamos.
Es que tiene un resquicio, porque hay otra ley que hay que borrar, que es que se pueden borrar antecedentes. Entonces, después de 10 años, creo que lo pueden recuperar. Pero bueno, todo tiene letras chicas. Pero en el fondo no contempla, no permite ninguna opción, salvo casos reincidentes, como el caso de la Teletón. El único caso que yo conozco de los más de 200 sentencias que hemos leído, que ha habido cárcel. Y el tipo era cuarta vez.
Tú dices cuando atropelló a los maratonistas,
sí,
estamos hablando,
sí,
¿verdad?
Sí. Ahora, respecto, hay una cierta escuela de derecho penal muy minoritaria a nivel internacional. A nivel internacional, este tipo de delitos, mínimo 10 años. No solo te digo Estados Unidos, sino que Alemania, España, Inglaterra, el derecho comparado es súper favorable para nosotros, ¿no? Y en consecuencia, esta reforma crea un rango específico intermedio entre la impunidad completa y el homicidio. Ahora, hay otro tema que no es menor. La misma Comisión de Constitución y Justicia que nos liquidó el año pasado, lleva 6 años discutiendo el proyecto de homicidio simple, y el homicidio simple, el proyecto nuevo, lo plantea de 10 años a 20, y con eso se habría acabado toda la discusión de la desproporción.
Claro.
Entonces, ahí a mí me genera que hay desproporciones al interior de los mismos parlamentarios que son inentendibles, porque robar vacas, gallinas o cajeromáticos, por mal que eso esté, vale más que la vida de seres humanos.
Ahora, te quiero preguntar más cosas, Benjamín, porque dice también esta ley, entiendo, que elimina el derecho a beneficios penitenciarios como las salidas dominicales, reducción de pena por buena conducta, libertad condicional, en fin.
Esa es la reforma penal, de la cual una artífice fue la ex senadora Soledad Alvear. Ya no se llaman beneficios, uno tiene esa lógica del periodo anterior, sino...
Oye,
que se llama...
Perdona, ¿violadores de derechos humanos tienen beneficios?
No, claro, se llama pena remitida.
No, pero te digo... Cuando
lo que pasa, es que los violadores de derechos humanos fueron condenados por el sistema anterior. Entonces ahí se llaman beneficios, en la actualidad se llama pena remitida. Que son las mismas acciones, son lo que en el fondo tú cumples la pena de otra forma. Ya, a diferencia de los beneficios. Nosotros en este proyecto de ley, explícito que no se puede cumplir la sentencia en pena remitida. En este sentido, nosotros somos particularmente garantistas porque mantiene la independencia del tribunal si encuentra que existen atenuantes relevantes y agravantes menores, de bajarle menos de 5 años, a 3, a 345 días hasta 60 días, pero eso lo va a tener que cumplir en la cárcel.
Claro, estamos con Benjamín Silva, padre de Emilia Silva Figueroa, por la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley Emilia. Benjamín, voy a entrar a un tema súper personal, o más bien tratando un poco de hacerme cargo de lo que le pasa a un papá o a una mamá cuyo hijo termina, ¿no es cierto?, siendo el ejecutor de un acto como este. O sea, estoy pensando directamente en el caso de Roberto Timerman, este joven que murió el fin de semana, ¿verdad?, y cuyo victimario sería Benjamín Montero Fernández, de 19 años, que iba al volante de la camioneta y que, según dicen testigos, estaba borracho. A ver, yo quiero un poco preguntarte a ti, ¿Cómo resolvemos este tema? Porque sin duda una ley, Benjamín, no va a ser lo único, digamos, que le ponga fin al acto irresponsable. O sea, aquí no estamos hablando solo de adultos, estamos hablando de jóvenes que sabemos que con el alcohol se les produce por su propio desarrollo del ¿cómo se llama esta parte frontal del cerebro que siempre dicen los expertos, ¿no es cierto? Que ellos se les cierra un poco más tarde y que por lo tanto el alcohol en los jóvenes tiene un efecto mucho más peligroso, si tú quieres, respecto de los adultos. Bueno, ¿cómo se corrige un tema como este? ¿Cómo logras tú educar a una población que cree, a un grupo etario más bien, que cree tener la vida en sus manos? Pues si los adolescentes son dueños de la vida. Entonces, hagamos una reflexión ahí tú como padre también.
Mira, la ley no apunta a eso. La ley apunta, y es súper importante, a terminar con impunidad y a dar justicia a las víctimas. Ese es el primer objetivo central. Ahora, evidentemente, dentro de este proceso educativo que ha significado elaborar esta ley, uno se da cuenta que en Chile es muy marginal el peso y debería tenerlo mucho más el tema de la educación vial. No solo en los colegios, hay un proyecto súper interesante que presentaron senador en esa época Gómez, Rossi, Allende y otros más para restablecer la educación cívica, ellos llaman. Estricto rigor tendría que ser formación ciudadana.
Sí, claro.
Como de forma transversal, ¿no? Para hacerse cargo de eso. Pero yo siento que en una sociedad que se ha caracterizado en el último tiempo por la demanda a sus derechos, ¿no? Caso emblemático, el movimiento estudiantil, pero otros más, también tendría que hacer cargo de sus deberes. Y yo siento que lo principal no puede ser la discusión si hay más carabineros y más alcotés o no. Está bien que aumenten las fiscalizaciones, sin lugar a duda, apoya, pero debe ser el autocontrol y entender que tenemos otra enfermedad que se llama el alcoholismo. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. Entonces, empezar a cambiar una cultura en general, yo creo que los medios de comunicación son súper relevantes, y el autocuidado de los mismos jóvenes, ¿no? Es cierto que la juventud le da donde te crees dueño de la vida, digamos, pero también es cierto que eres responsable de tu propia vida. Y si eres responsable de tus actos, tienes que ser también responsable de tus amigos y darte cuenta quién tiene más dificultades con el alcohol y en consecuencia esa persona no toma el volante, si es que toma. Yo creo que en ese sentido el autocuidado y plantear una sociedad autorresponsable es como relevante, apostar a la libertad de las personas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de que ya, se van a juntar para el 18 de septiembre, van a hacer un asado, van a celebrar un título de algún club importante, ojalá que celebren los de Colo-Colo, y si van a tomar, organícense para evitar muertes.
Bueno, yo creo que ahí estás dando un caso, o sea, un tema relevante, apuntando a un tema relevante. Benjamín, para cerrar, porque ya se nos va el tiempo, estamos hablando de la aprobación en el primer trámite, Cámara de Diputados. ¿Qué crees tú que va a pasar con el Senado?
Chuta, qué difícil. Mira, en todo caso, ayer, después de haber tenido el 101-0, que igual es un marcador bien relevante, fuimos a hablar con senadores y hay bastante buena, mejor disponibilidad que el año pasado de un montón de senadores a aprobar la ley. No destaco que nos va a recibir el senador Osandón, que es presidente de la Comisión de Transporte, donde va a llegar el proyecto. Hemos hablado ya también con el senador Letelier, García Huidobro, y esperamos hablar con los otros para ir acelerando este proceso y efectivamente aquellos que tengan más resistencia entiendan que esto es una necesidad social, que es la que mayor causa muerte de niños de 0 a 14 años y segunda entre 15 y 29, y que es una situación que le puede afectar a cualquiera. Entonces esperamos que con todos estos casos mediáticos que son tan dolorosos, tan dramáticos, se entienda que estamos hablando de algo que es real y que le puede afectar lamentablemente a cualquiera.
Así es. Muchas gracias, Benjamín Silva, padre de Emilia Silva Figueroa, por venirnos a contar acerca de esta ya primera etapa que se cumple, ¿no es cierto?, con la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley Emilia. Muchas gracias.
Dos últimas cosas. Un saludo a Carolina, que me está escuchando en Viña, que vuelvo a decir que es la mujer más hermosa del mundo, y también un homenaje a todas las víctimas. Nosotros estamos haciendo esto no solo por mi hija o la memoria, sino por todas las víctimas que han habido. No sabes cuántas personas nos han contactado y nos han dicho que la lucha que se está haciendo es una forma de homenaje y redención. Entonces, es por todas las víctimas, no solo en nuestro caso, y también por todas las que lamentablemente van a venir, que al menos tengan justicia.
Por supuesto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.